A ver, pregunta de examen. ¿Qué tiene, y nunca mejor dicho, qué tiene de especial el 14 de marzo? Pues mira, pues muchas cosas, como todos los días del año. Pero hoy, no sé si te has fijado, es el Día Internacional de Pi. Sí, sí, el número Pi. Vamos a ver, el de 3, 14, 15, 92... No sigo porque, entre otras cosas, no me lo han escrito aquí y como yo en matemáticas era un desastre, no puedo seguir. Fíjate, ahora las admiro más que antes, las matemáticas, porque me he dado cuenta que las matemáticas, los números están en todas partes y que somos números, en definitiva. Pero antes era bastante más tonto que ahora, querías decir. Bueno, pues como percibo también vuestro entusiasmo, se nota que todos sois aficionados a las mates y estáis pensando en tirar cohetes cuando caiga la noche. Vamos a ir con un tema de matemáticas de bachillerato en este día, cuando los matemáticos y físicos como Sheldon Cooper lo celebran casi, casi bailando a la conga.
2, 1, 6, 4, 2, 0, 1, 9, 8, 9. Y eso, jovencita, es pi elevado a la enésima potencia.
¿Cómo se te queda el cuerpo? Pues seguramente, como estabas hace un rato, a no ser que te dediques a la física, o sea, Sheldon el de Big Bang Theory, porque las matemáticas y cualquiera de sus aplicaciones siempre han sido una de las asignaturas más duras. No hace falta conocer los 2 billones con B y medio de decimales del número pi que un superordenador halló en 2009 para imaginar que pi es un número increíblemente importante. Más de lo que pensamos, ya que esta constante tiene aplicaciones prácticas, fíjate, en áreas como la ingeniería, la física, la cosmología, la inteligencia artificial, te diría que incluso en la pintura y en la música. Vamos, que para hablar con Siri o Alexa hace falta el número pi, como para navegar con el GPS. Quien seguro tiene afición por el número pi y sus múltiples utilidades es la profesora María José Alonso. Porque claro, buenas tardes María José, seguro que usted ha tenido que usar el número pi en más de una ocasión, ¿verdad?
Pues sí, buenos días. La verdad es que no tanto, ¿eh? Ya me queda un poco lejos mi dominio del número pi, que es muy limitado. Bueno, pero bueno, sí que otros conceptos matemáticos los aplicamos en la nanomedicina, claro que sí.
Sobre todo teniendo en cuenta, porque estaba yo viendo su currículum, ahora vamos a contar por qué le hemos llamado, pero su currículum es tan largo que sería casi equivalente al número pi. Baste decir que está considerada una de las mujeres más influyentes de España en el ámbito científico y que acumula premios como el Marie Janot, el Jaume I o la Medalla de Castelao. Es miembro de las Academias Española y Gallega de Farmacia y de la Real Academia Gallega de Ciencias, integrante de la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. María José Alonso es catedrática de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Universidad de Santiago y le hemos llamado porque se ha convertido, como digo, en la investigadora más influyente de España según el índice de citación de sus trabajos científicos. ¿Y todo esto cuántos años de esfuerzo supone?
Bueno, pues la verdad es que muchos. Llevo 30 años trabajando en investigación. Por lo tanto, si el índice H del que hablamos tiene que ver con la edad. No me cabe duda de que habrá investigadores más jóvenes que yo, investigadoras, chicas más jóvenes que yo y que apuntan mucho más alto. Porque, bueno, claro, cuanto mayor eres, más trabajos acumulas y más citas tienes, ¿no?
En la ciencia hay una cosa, los científicos, que se nos olvida y es que, claro, tienen que estar trabajando durante años y años en silencio hasta que por fin consiguen publicar algo que además está muy comprobado muchas veces hasta la saciedad para poder entonces ya ocupar páginas en revistas científicas o, por supuesto, ser aplicado luego al día a día. María José Alonso, ¿cuál es, por curiosidad, la mayor ilusión que ha tenido usted cuando ha podido publicar o contar algo de lo que ha estudiado, de lo que a la conclusión a la que ha llegado?
La verdad es que hay dos fases en la ilusión. Una, bueno, pues cuando realmente cumples tu objetivo, ¿no? O sea, si se trata de mejorar, por ejemplo, el tratamiento del cáncer, pues eliminando metástasis, cuando es comprobado que las eliminas, es una satisfacción enorme. Pero luego hay una parte segunda de la satisfacción y es cuando consigues publicar este trabajo y ves que realmente este trabajo suscita mucho interés, que es útil para muchos investigadores y que te citan sus trabajos. Entonces esto viene normalmente con unos años de retraso, pero es como una doble alegría, ¿no? Porque dices, bueno, claro, pues está bien, interesa mi trabajo y eso es lo que refleja el índice H.
¿Y ahora en qué está usted? Porque claro, decía yo antes la cantidad de años, a veces décadas, que se tarda en sacar algo. ¿Usted ahora, en qué están ustedes ahora?
Bueno, nuestro objetivo es el diseño y desarrollo de nanomedicamentos. Básicamente no tenemos un ámbito terapéutico porque la aplicación de la nanotecnología no tiene limitación, puede aplicarse a cualquier ámbito terapéutico, pero concretamente, por ponerle ejemplos, tenemos, bueno, pues logros interesantes en el ámbito del tratamiento del cáncer, sobre todo cáncer metastásico, tratamiento de enfermedades autoinmunes como la diabetes o la esclerosis múltiple, tratamiento del Alzheimer con terapia génica, patologías oculares también con terapia génica, y también el mundo de las vacunas. Estamos trabajando en una vacuna frente al VIH, frente al SIDA, que realmente tiene buenas perspectivas. Todo esto lo hacemos en colaboración, por supuesto, con gente de diferentes laboratorios de todo el mundo.
Claro.
Especialistas cada uno en su ámbito, ¿no?
Claro, porque eso es a nivel mundial, obviamente, al final los recorridos que hay de la ciencia de un lado a otro hace que ustedes también sean de alguna manera ciudadanos del planeta, y además influyendo en toda la medicina mundial, porque tiene una serie de protocolos que eso se nos olvida en ocasiones. Cuando hablamos de, por ejemplo, temas como el cáncer, hay protocolos que ya son mundiales, o sea, que ya en todas partes saben los médicos cómo tienen que actuar en determinados asuntos. Otra cosa es que luego unos tengan más mano, menos mano, más habilidad, menos habilidad, o más capacidad, menos capacidad. Pero, María José Alonso, cuando era niña y estudiaba en el colegio, ¿cuál era la asignatura que mejor se le daba?
Bueno, yo creo que las química en general, física, matemáticas, era un perfil claramente de ciencias experimentales, sí.
¿Y en casa?
Aunque siempre me encantó la literatura, sí. Pero yo creo que es porque tuve muy buenos profesores de lengua y literatura. Pero a la hora de ir a la universidad yo tenía claro que mi fuerte era la química y, bueno, ciencias experimentales en general.
Le preguntaba porque es curioso que usted haya salido como una de las personas más influyentes en la ciencia, cuando resulta que a la mujer siempre se le como que se le encaminaba hacia las letras en vez de hacia las ciencias durante muchos años.
Sí, bueno, eso era el pasado, ¿no? Lo curioso es que al día de hoy, cuando uno va a congresos, pues te das cuenta que la mayoría de los participantes son mujeres.
Sí, 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 sí.
El único problema es que las mujeres suelen estar presentando pósters o pequeñas comunicaciones y los conferenciantes más importantes, los plenarios, siguen siendo hombres. Este es el problema, ¿no? Que poco a poco vamos llegando ahí, pero todavía hay pocas mujeres que estén en los niveles altos de liderazgo y de visibilidad. A veces, pues, no correspondido con su actividad.
Absolutamente no correspondido. Pues María José Alonso, catedrática de farmacia, tecnología farmacéutica, etcétera, 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 que es como el número pi y no terminaría su currículum. Muchas gracias por habernos acompañado y por ser, sobre todo, esa investigadora más influyente de España que demuestra que las mujeres tienen mucho que hablar en el mundo de la ciencia. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Un abrazo.